fiesta de copas, perdóname que te invite a pedir más hielo para derretir.
Dani Umpi está con nosotros porque en muy poquitos días va a estar inaugurando en el Centro de Exposiciones Subte una muestra que recorre, bueno, toda su carrera. No es una retrospectiva, me dijo el curador Rodrigo Barcos, pero bueno, ya vamos a ver por qué no es una retrospectiva, porque en realidad recorre buena parte de lo que ha sido su exploración en los distintos ámbitos en el que él ha estado incursionando, porque es cantante, músico, escritor y artista visual, nacido en Tacuarembó. ¿Cómo estás, Dani?
Bien, muy contento con la entrevista, gracias por la invitación.
Me encanta que estés acá. Bueno, y me gustaría empezar hablando de Tacuarembó, porque es una tierra de cantautores.
Sí, 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 sigue siéndolo, siempre hay alguno de Tacuarembó en la vuelta.
¿Eso cómo te marcó de chico?
Y muchísimo, porque para bien, viste que en Tacuarembó está como muy bien visto ser artista o a desarrollar una actividad relacionada a la expresión, a la plástica, como que siempre se incentiva eso, o al menos yo lo siento así. Entonces, claro, me siento muy parte de todo, aunque por momentos no parezca el típico artista tacuarembóense, pero en el fondo sí, soy un típico cantautor de Tacuarembó.
Y ahora hay una movida, ¿no? Con algunos artistas, no sé, pienso en El Niño Umpierre o en Susurro Gutierre. Soviético.
Sí,
Gutierre, Umpierre.
Sí.
Umpierre sos vos, ¿ves?
Umpierre soy yo.
No, me quedé, es que sabes que se me mezcló porque vos usaste el Umpierre y te pusiste Umpi. Y él, el Gutierre, se puso Gutierre, ¿no? Entonces copió un poquito, ¿no? Con el.
Ah, nos copiamos entre todos. Tenemos sí.
Estamos en la era de la postproducción, ¿no? Que todo se corta y pega.
Sí, bueno, a ellos, bueno, por supuesto que me encanta lo que hacen y me parece también muy interesante lo que está ocurriendo en las nuevas generaciones de este tipo de artistas y toda la movida post-punk que hay en Tacuarembó, que para mí es muy lógica. Hay gente que no, que le parece raro, pero para mí tiene mucho que ver con el paisaje, con la forma de ser de los tacuarembóenses, con, bueno, como soy de ahí, como me parece muy natural. Y ellos conmigo también han sido muy generosos. Ahora se va a hacer el Tacuanoise número no sé cuánto, porque ya hacen un montón acá en Montevideo y voy a estar cantando con ellos también.
¿Cuándo es
eso? Así que, y va a ser en agosto, falta un poco, ya te caeré con los flyers,
claro,
y todo.
Más bien.
Así que estoy re contento.
Entonces tenés un diálogo con estos artistas más nuevos.
Sí, sí, los conozco, los he ido a ver, los escucho, los difundo en las redes, es una camaradería mutua que tenemos.
Bien, y de los más antiguos, ¿cuál te marcó más?
De los más antiguos, mira, yo creo que el que más me marcó, no se nota mucho, pero es Darnoyan. Siempre lo admiré un montón, y sabes que hace poco cumplió 80 años mi padre, y bueno, cantó un montón de gente, hizo una fiesta grande, fueron sus amigos, familiares, de todos, y habían unos chiquitos que yo no sabía que son sobrinos, nietos, ya no sé ni cómo es el vínculo de Darnoyan, y sabes que cantan, son chiquitos, son escolares, digamos, y ya están cantando. Yo digo, qué increíble cómo continúa todo eso. Pero sí, no fue alguien con el que estuve allegado, pero sí admiré mucho su trabajo y bueno, todos los artistas de lo que se llama el grupo Tacuarembó, que por generación es algo que también es un poco distante, pero mi abuelo, Santiago Dalprá, estaba muy vinculado a ellos, a Bocha Benavides. Hace poco también conocí a Víctor Cuña, bueno, también fui alumno de Circe Maya, o sea, de alguna manera, como es, todos estamos un poco vinculados, así que me siento muy parte de todo Tacuarembó.
Tu padre tocaba mucho de citarrosa, ¿no?
Sí, sí, en la guitarra. Mi familia es muy musical. Yo, increíblemente, era el menos músico de todos. Nunca me caractericé por ser muy cantante ni nada. Después, con los años, sí reapareció ese impulso, pero cuando era chico no. Pero sí, crecí entre guitarras y todo eso.
Bueno, decíamos, y es un hecho que tenés muchas vertientes del arte, sí. Y bueno, en esta muestra la idea es mostrar justamente un poco lo que ha sido tu exploración. Me decías que estuviste como 2 años preparando,
sí,
esta retrospectiva, ¿no? ¿Por qué no es una retrospectiva?
Bueno, yo no quería decirle retrospectiva porque me daba medio muertito, pero no paro de decirlo porque en realidad es una retrospectiva. Le pusimos obra reunida porque siempre le esquivaba a lo de retrospectiva, pero bueno, no se ve que no lo quería encarar así. Pero es una selección desordenada porque no está ordenada cronológicamente y si fuera por mí no tendrían indicaciones. Pero muestra mi producción en todas esas áreas y plataformas. Está mi obra plástica, no toda, pero bueno, una selección importante. Los discos, los videoclips, videos de presentaciones, vestuario, una selección de notas, flyers, afiches, ¿qué más? Hay de todo, es muy abrumadora, es algo inmersivo, digamos, que de alguna manera muestra un poco mi imaginario y mi mundo. El curador es Rodrigo Barcos, es la tercera muestra que hacemos juntos y cuando hicimos una en La Plata, la Universidad de La Plata, ahí ya salió la idea y dijo, hay que hacer una tuya en tu país. Y yo dije, ay, bueno, no creo, no sé, como medio me hice el raro, pero me encantó la idea enseguida. Y ahí nos pusimos a ver cómo la hacíamos y hasta último momento estamos cambiando todo. Yo soy insoportable, así que solo él me sigue la cabeza porque espero no estar a último momento cambiando todo de lugar, pero... sí, ha tenido muchas idas y vueltas la muestra, en el montaje, las ideas, todo eso.
Bueno, comenzaste a ser más conocido a través de la escritura y en Buenos Aires, ¿no? Ahí publicaste por primera vez.
Sí, yo igual en Uruguay tuve un premio de la revista Postdata, no sé si te acordás.
Sí,
que hizo un concurso y gané el primer premio con Mis Tacuarembó justamente. Pero no la publiqué acá, las primeras publicaciones se fueron en Argentina y Mis Tacuarembó la publiqué acá como 10 años después, como que toda mi carrera inicial fue en Argentina. Igual en Uruguay hice un montón de cosas, canté mucho en Pachamama, en Libby, no es que no participara de la escena de Uruguay, pero sí las publicaciones de libros, los discos, todo eso lo hice en Argentina, sí, al comienzo.
Tenés varios discos, varios libros, Aún Soltera, editada por Eloisa Cartonera, bueno, Mis Tacuarembó, que también se llevó al cine, por
sí,
parte de Martín Sastre, protagonizada por Natalia Oreiro y con
sí,
otros,
sí,
otras estrellas en escena, ¿no?
Sí.
Una película muy especial, muy de época también.
Sí, sí.
Solo Te Quiero Como Amigo, es la tercera novela, un libro de cuentos, Niño Rico con Problemas y algunos otros cuentos. Luego, un libro de poemas, La Vueltita Ridícula. Un libro infantil, El Vestido de Mamá. Otra novela, Un Poquito Tarada. Y, bueno, luego sigue un libro de cuentos, A Quien Quiero Engañar, de Criatura, que fue de los más recientes, digamos.
Sí, ese fue el que salió en Uruguay, digamos, al revés. Fue el primero que publiqué acá y después se editó en Argentina, como se importó, digamos.
No, Un Poquito Tarada, ¿no es anterior? ¿No fue en Uruguay
un
también?
Un Poquito Tarada, sí, pero
yo
fue en Uruguay.
Leer una
la edición en Planeta.
Acá,
sí. Sí, es que cuando empecé a publicar en Planeta, la primera que saqué fue Un Poquito Tarada y a partir de esa se publicó Mis Tacuarembó. Pero en Argentina también salió por Planeta Argentina, sí. Todo medio entreverado.
Bueno, ¿qué reflexión te merece esta revisión que estuviste 2 años viendo tu carrera, todo, en relación a tus procesos de escritura, a lo que ha sido todo eso?
Bueno, proceso de escritura tengo varios. Las novelas son novelas dentro de todo bastante clásicas como formato y como, bueno, en todo sentido. Pero después también hago... escribo, hago escritura automática, pero no lo tomo como algo literario a publicar. También escribo ensayos, ahora va a salir uno en la revista Segunda Época de Argentina. Bueno, muchas prácticas de escritura. Cuando se ha publicado ha sido, o en los mismos cuentos, son bastante clásicos en estructura y todo eso. Nunca es nada confidencial, ni no lo tomo como catarsis, ni cuento lo que me pasa, ni nada de eso. Es ser autobiográfico, y aunque soy de la generación de la literatura del yo, digamos, y a veces se me pone en ese lugar, es muy poco confesional, digamos.
Es más bien, una construcción.
Es una construcción, sí, en ese sentido sí. Capaz que la estética sí tiene algo que ver con la literatura del yo, o con algo más de mi generación, por cercanía con otros escritores, escritoras. Y también otras prácticas que hago, como esa que te decía, de escritura automática, tampoco es una escritura de sentimientos o cosas que me pasan, sino más bien de ideas o alucinaciones o divagues, pero nunca es algo de tipo catártico.
O sea, ¿y hay collage en tu escritura?
Sí, yo creo que sí, que el collage como estrategia creativa es lo que atraviesa todo.
Eso me pareció, bueno, tuve la oportunidad de ir a ver, sí, el montaje, todavía no está pronta, la muestra que inaugura, sí, el jueves.
El jueves 16 a las 19 horas en el subte, en la Plaza del Entrever.
Bueno, y lo que me dio esa sensación, dije, es un gran collagista.
Sí.
Esto de que hay mucha cosa hecha y que uno puede tomar y reubicar y combinar, y hay como es un arte muy, muy de esta época, ¿no? El collage.
Sí.
En los distintos ámbitos de la cultura.
Claro, también es algo que lo hice siempre, porque no es que soy un artista que parte de una página en blanco que va para adelante, sino que ya tengo algo que lo voy rearmando y estoy todo el tiempo editándolo, reestructurándolo en lo que escribo y en lo que hago. Y en la música también. Lo que pasa es que la música siempre lo hago acompañado con, uh-huh, con productores o músicos, algo así. Pero es cierto que el collage me atraviesa y me identifica como proceso creativo.
Al
Cubania. Eres la luna completando el sol. No traes paz, traes espada hasta tarde.
Estamos escuchando Art Deco, pero en una versión bien diferente a la tuya, digamos.
Sí.
O sea, es un tema tuyo, pero que está matizado por una sensibilidad de otro grupo y de una persona particularmente, bueno, muy, muy especial, como fue Rosario Blefari.
Sí, con Rosario nos conocíamos del entorno de Belleza y Felicidad, que era una galería y un grupo de artistas y amigos que frecuentábamos mucho en Buenos Aires. Y para un FILBA, que es el Festival de Literatura de Buenos Aires, nos invitaron a hacer un proyecto. Y después continuamos con esa formación, hicimos algunos shows, incluso acá en Montevideo, en la Sala Camacuá, hay algún video en YouTube. Y bueno, era su banda de ese momento, versionábamos algunas canciones mías y temas suyos, y quedó un registro de un show que hicimos en Casa Brandon de Buenos Aires, y bueno, eso con el tiempo adquirió una dimensión enorme. Este es un disco que a mí me emociona muchísimo y me lleva como a un lugar muy inesperado también. Y bueno, Rosario siempre muy mágica, en ese momento, que fue cuando realmente nos conocimos, porque antes nos conocíamos solo de vernos, o yo conocía su obra, yo era fan, siempre fui fan de su obra, y ahí como que nos conocimos más, y bueno, siempre digo que tuvimos como un crush en ese momento, y bueno, es una artista que me influenció mucho y que la quiero mucho.
Bueno, hablabas recién de esto, de que se abren cosas cuando escuchaste este disco, y quería preguntarte si es en la música donde más sentís que hay una sorpresa o algo inesperado o una apertura, un portal, algo más que en el arte visual o en la escritura.
Mira, para mí no, para mí depende de la pieza, que puede ser una música, una canción o una novela o un texto, una pieza plástica, digamos. Generalmente no las comparo, pero la experiencia sí son comparables, y para mí está todo medio en el mismo nivel. No creo que cuando haga música me pongo en, no sé cómo explicarlo, como más sensible ni nada de eso, porque en realidad soy bastante racional, y cuando hago música generalmente estoy con otros músicos que son los que más deciden en realidad, porque yo, mi función en la música es la letra, la melodía, es bastante. A veces soy un poco maestrita, siempre estoy corrigiendo cosas o haciendo coros. Como hago mucho falsete, generalmente me invitan a hacer falsetes en canciones. Así que claro, cuando hago música siento que estoy más en un equipo, ¿no? Los otros son trabajos más solitarios. Tal vez cuando escribo la letra, sí, estoy yo con mis caprichos. Pero no me parece que sea un lugar por encima de las otras prácticas.
Uh-huh. Luego hay una parte que me pareció llamativa en esta recorrida que hice en la muestra, que habían varios cuadros que tenían como algo bastante esotérico, o no sé si hermético, pero mucho simbolismo y...
No sé. La serie informática, la que está sobre... Ay, ahora... Claro, porque vos fuiste a ver el montaje.
Claro, capaz que cambió ya.
No. Es la que tiene todo el fondo de celeste y los cuadros son rojos y blancos.
Sí.
Ah, sí. esotérico, sí.
Está sobre un collage.
Sí, sí, es una serie, ahora no me acuerdo de qué año. Sí, tiene muchos símbolos alquímicos mezclados, ¿no? Y sí, tiene cabalísticos, está todo muy mezclado. Sí, en esa serie es donde más se evidencia todo lo que es simbología, ¿no? Porque viste que el símbolo atraviesa la producción, que puede ser una expresión personal o un interés individual, intelectual o emotivo, no importa, el símbolo es como algo aparte. Entonces cuando baja o se integra la obra, tiene una fuerza en sí mismo que lo atraviesa todo y es un poco independiente a tu creación. Y en esa obra están muy mezclados, y sí, se evidencia bastante, es una mezcla muy grande. Incluso hay una pizarra de un dibujo que hizo Steiner. A mí me gusta mucho
Rudolf Steiner,
sí, estoy muy influenciado por la antroposofía. Cuando habla de la acción y la reacción y hace un dibujo y yo lo vuelvo a replicar ahí con otros símbolos de otras tradiciones iniciáticas que nada que ver o que sí, y bueno, están ahí mezclados y forman unos híbridos un poco raros. En las otras obras están menos presentes o tal vez de una manera más humorística. Por ejemplo, el logo de la trampa, viste que es una estrella de cinco puntas. Entonces a veces uso ese tipo de cosas, de bandas o de... pero sí, creo que las obras tienen varias puertas de acceso que son todas abiertas. Y que es cierto que hay personas que están más, con más afinidad a leer las obras como símbolos o como algo que te quiere transmitir algún tipo de información, por eso se llama informática, y hay otras personas que no, que solamente lo ven como algo estético, como algo lúdico. Y bueno, a veces en el afán de contemplar todas esas vías de acceso, van apareciendo diferentes tradiciones, porque básicamente tiene que ver con la tradición, ¿no? Que es algo que yo respeto mucho y también estoy un poco formado en eso.
Decías Rudolf Steiner, ¿qué otros autores o vertientes
te llaman? Y bueno, para atrás todo, Steiner y anterior, la teosofía, también en un momento me interesaron mucho los estudios de René Guénon, la Kabbalah siempre me gustó mucho.
La tradición perenne.
Sí, totalmente. Sí, soy de ese palo. después eso, no es que se desdibuje, pero siempre de alguna manera está presente, consciente o inconscientemente, ¿no? En todo lo que hago, ¿no? Entonces, a veces puede ser una forma de lectura de mi obra también. Por ejemplo, puedo pensar que esta muestra es un nigredo, digamos, si pensamos alquímicamente, porque está todo junto y está todo en efervescencia y en fermentación. Entonces, así como también hay símbolos que trascienden la condición humana, también hay mucho hedonismo, hay muchas mucha referencia a la actualidad y a cosas que son intrascendentes mezcladas con cosas trascendentes, y bueno, y a partir de eso cada uno hará su lectura. Pero sí, es algo que está presente y que bueno, siempre me interesó, y bueno, eso.
¿Cómo te llevas con la figura del duende?
Bueno, tengo para hablar un montón. Bueno, continuando con esto que me preguntabas, tal vez tengo una visión de camino de artista un poco romántica, del artista que va explorando lenguajes y creando a medida que va conociendo las disciplinas. y siempre me he guiado mucho por los arquetipos, y bueno, en un primer momento, eso no está muy explicitado en la muestra, pero igual te lo cuento. En un primer momento me basé mucho en el arquetipo del duende, sobre todo cuando vivía acá en Montevideo. Del duende no, discúlpame, del bufón. El arquetipo del bufón fue lo primero que exploré. Entonces hacía toda mi creación a partir del lugar del bufón, que es el que generalmente se le da a la gente gay. Y entonces a partir de eso empecé a crear mi producción y también mi figura, digamos, ¿no? Porque todo lo considero una creación a partir del bufón. Y después con el tiempo pasé más a la creación desde el arquetipo del duende, ¿no? Pensemos como que el bufón de alguna manera siempre dialoga con el contexto y tiene una carga moral muy fuerte. Entonces a veces te aprisiona, te condiciona un poco. En cambio, la creación del tipo del duende, como es algo que corresponde más a una fuerza que emerge, digamos, más como terreno de la tierra, ¿no? Entonces, como no tiene esa presión moral y es más espontánea y a la vez es más juguetona, va cambiando el valor de las cosas. Y es un arquetipo que después me interesó más y seguí profundizando en él, en el arquetipo del duende. Pero de momento, bueno, son todos medios parecidos, ¿no? El duende, el artista, el mago, todos
el
son
loco.
El loco también, son de alguna manera arquetipos que van, que permiten saltar, ahí ahora no lo tengo tan presente, pero obvio la gente que estudia Deleuze y todo eso lo sabe perfectamente, son como los que van saltando, digamos que pueden saltar
a otro estado,
exactamente, de la
ahí va a atravesar
masa.
Algo, ¿no?
Exactamente, y eso siempre me interesó a nivel personal. Muy pocas veces he hablado del tema de los arquetipos y todo, porque acá no hay una tradición tan fuerte de esa perspectiva, ¿cómo decirlo?, junguiana, o no sé cómo decir, de los arquetipos. Cuando hablo de eso, si no me lo preguntabas ni lo hacía referencia, porque nunca se entiende nada cuando empiezo a hablar de eso.
No, yo creo que
bueno,
me encanta, me parece que hay como un trasfondo ahí súper sólido y interesante, hondo, muy hondo.
Yo creo que la actividad plástica o como artista es un camino que voy recorriendo y voy experimentando a partir de diferentes lugares arquetípicos que no corresponden solo a mí, que son del lugar desde el que yo creo. Por eso te digo que nunca hago algo muy que sea muy de lo emotivo, sino más bien de ese tipo de creación.
Excelente, bueno, se nos fue el tiempo, ya bueno. Son casi las 12, pero bueno, están invitados a ir a tu muestra que inaugura el próximo jueves 16. Es una maravilla, la verdad, conversar contigo, me encanta. Muchas gracias, Dani.
A vos, muchas gracias.
Serendipia Radio Uruguay.